música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. En primer lugar, les voy a recordar el teléfono para comunicarse con la radio. Es el 3956-6261 con el prefijo que antepongan, el 11 o el 15, ¿no? 3956-6261. La dirección del programa es tiempodeopera@gmail.com. En el control, como es habitual, está Leonardo Giusti. Y en los teléfonos, María. Muy bien, amigos. El fin de semana, el viernes último, hubo una función especial organizada por Juventus Lírica, que va a repetirse en el Teatro Avenida. Y yo no pude concurrir, pero sí le pedí a nuestro querido amigo y muy buen crítico, me refiero a Néstor Echavarría, que nos contara un poco qué fue lo que pasó. Así que le voy a dar la palabra. Adelante, por favor, Néstor.
Cómo no, José María, un grato reencuentro, entonces el mío, con ustedes, con la audición, con su público. Y bueno, y habrá que hablar de este reencuentro también de Juventus Lírica, que reanuda su contacto con el Teatro Avenida, al cual está tan vinculada desde sus orígenes. Porque esos orígenes, quiero repasar esta, muy brevemente este tema, se remontan a 1999, siempre en vínculo con el Avenida, por tantos años consecutivos, hasta la pandemia que produjo el corte que ya se conoce, y se abre camino a sus bodas de plata, cosa que anticipó conversando con Ana Danna. Anticipa ella que el año que viene, al cumplirse las bodas de plata, van a ser también alguna temporada especial conmemorativa. Esta vez presentaron un espectáculo doble muy curioso. Digo curioso porque si bien estaba Caballería Rusticana completa, la ópera de Pietro Mascagni, esa ópera en un acto que es tan pionera del movimiento verista italiano, al margen se completaba la función con un festival de canzoneta propia de la Bella Italia, la canzoneta italiana. Entonces, después hablo un poquitito de eso, pero primero vamos a la ópera mascagniana, que fue lo principal como título de este evento. Vos recordarás también que la batuta del brasileño Andrés dos Santos estuvo también vinculada en algún momento a Juventus, y la dirección escénica de Anna Danna, que fue la que corresponde al espectáculo, además se encargó del vestuario la propia Anna. Y la correcta y sintética escenografía de Gonzalo Córdoba, otro colaborador de la entidad. Y como siempre, abordando un poco la psicología de personajes y escenas, cosa que le gusta mucho a la directora artística, respondieron a una preparación muy sólida los cantantes intervinientes, que también lo hicieron con una buena preparación musical. Interpretaciones de los cantantes tuvieron a la soprano Marianella Finocchiaro como Santuzza, cantó muy bien el aria famosa de la soprano, y el tenor Marcelo Gómez como Turidu, también la despedida a la mamma, muy importante como momento final de la ópera, y lo hizo bien, también con garra, con buena voz, muy sonora en la sala. vocal y escénicamente bien preparados todos, con el necesario acento verista que se desprende de la temática original de Giovanni Verga, ¿no?, y de la maestría con que lo hacía el maestro de Livorno, Mascagni. El personaje de Alfio lo hizo otro conocido, el barítono de origen español Juan Salvador Trupia, y el de Lola, la mezzosoprano Rocío Arbizu, también conocida. Así que fue un elenco de gente, de cantantes que ya hemos conocido desde hace unos cuantos años. La mamá Lucía la trazó con corrección Roxana de Villano, y completaron con solvencia este drama verista, llevando ese comunicativo mensaje vocal y escénico, ¿no? Así que ahí aplaudió mucho el público, porque eso se dio como la parte, digamos, principal en segunda parte, porque previamente a eso, el Juventus quiso armar una evocación de la canzoneta italiana, que había surgido en tiempos del recordado maestro Antonio Russo, que tanto hizo por la institución, ¿no es cierto? Toda la orquestación de estas canzonetas la hizo el propio Russo, ya la venía preparando, porque él fue un poco el gestor también de este homenaje a la canzoneta italiana. Y una figura que siempre será recordada como director musical y pionero también de tantos años de la entidad. Así que se tomó una selección de compositores del género, alimentado por textos de reconocidos íconos de las letras italianas. Eso sirvió para encauzar una escena de solistas vocales y el coro de la entidad, correctamente dirigido por Oreste Clopecchi, vertiendo en escenas que fueron teatralizadas, como siempre le gusta a Nadana, ¿no es cierto?, teatralizar la lírica a sus mayores detalles. Y el coro de la entidad, dirigido este por Clopecchi, como dije, vertieron escenas y melodías y piezas de Francesco Paolo Tosti, del gran Rossini, La danza, de Leoncavallo, La matinata, así como también de Ernesto de Curtis, el célebre Non ti scordar di me, Stanislao Gastaldón y Luigi Denza con su antológico Funiculi Funiculà. Ese tema es muy curioso, muchos dicen, ¿qué querrá significar? Bueno, era el funicular, en homenaje al funicular que va al Vesubio, el primero que se inauguró, y entonces él tituló, este napolitano, una canción, una canzoneta dedicada a ese gran evento que ocurrió en la época de la construcción del primer funicular hacia el Vesubio. Todo esto a cargo de cantantes convocados también y preparados al efecto por la entidad. Así que podemos hablar de una velada significativa, tanto para la entidad organizadora como para el retorno nuevamente de la avenida, que es indudablemente una sala histórica y emblemática, porque data originalmente de los años del Colón, y les diría más, se inauguró en el 1908, en el mismo año del Colón, y renació de las cenizas de aquel gravísimo incendio, reciclado arquitectónicamente con loable criterio de puesta en valor, y recobrando su presencia con aquel momento que todos recordamos, los que estuvimos una tarde de domingo, con la presencia de Domingo, de Plácido, que vino especialmente para inaugurar este teatro, en un programa totalmente dedicado a la zarzuela, ¿no? Y entonces recuerdo que el público se agolpaba esperando la salida, porque Domingo había llegado el día anterior y a mí me convocaron con otros periodistas a ir a Ezeiza en una combi que nos llevaba para recibir a Plácido Domingo, que llegaba a la mañana del sábado. Fíjate vos, el sábado cuando la función era el domingo. Bueno, entonces, una vez terminada la función, creían que saludarlo a Plácido Domingo en ese momento, y no aparecía, claro, había escapado por la puerta de atrás de la calle Hipólito Yrigoyen, para tomar una limusín que la estaba esperando para llevar a Ezeiza y tomar otro vuelo. Esas cosas que hacía Plácido en sus buenos años y que indudablemente quedó como un hito también, a pesar de las cuestiones que han ido desfigurando un poco su imagen en los últimos años, ¿no? De manera que esta resultó, como te decía, una muy loable presencia de Juventus Lírica nuevamente, la entidad que podemos calificar los críticos como la más antigua o perdurable del momento actual del ámbito privado. Eso le merece un título valioso, o si se quiere, porque son casi 25 años, casi un cuarto de siglo, que están en la lucha por mantener, ¿no es cierto?, las funciones operísticas, y lo hacen siempre con una corrección y loable calidad. Le pondría un muy bueno como calificación, y de esta manera, José María, dejamos un poco el tema de la presencia de Juventus, que esperemos vuelva el año que viene, porque ahora le faltan estas funciones, pero quizás tenga alguna más, no sé, preparada para fin de año, pero sí volverá el año que viene ya para festejar sus bodas de plata. Bueno, será hasta la próxima, con un grato abrazo siempre para los oyentes y un saludo muy cordial para vos y para todos los que participan de Tiempo de Ópera. Muchas gracias.
Muchas gracias. Néstor, te recuerdo, y le recuerdo, sí, a los oyentes, que el lunes va a ser la entrega de distinciones por parte de la Asociación de Críticos Musicales, de la cual vos sos fundamental miembro, ¿no es cierto?
Exactamente, miembro fundador, digamos, también. Pero te aclaro, sí, es verdad, es entrada libre y gratuita, todos están invitados al Palacio de la Legislatura, por la calle Perú 160, es el ingreso, en el primer piso, en el Gran Salón Dorado. Allí se hará en la entrega de distinciones, allí tendremos la convocatoria de todos los años, que volvemos a reanudar pese a la dilación producida por el tiempo de pandemia, pero que es para nosotros y para vos también, que integrás la asociación, evidentemente un hito importantísimo de cada año, el poder homenajear, valga el término, a todos aquellos artistas argentinos y extranjeros, visitantes, que han participado en la temporada. Así que los esperamos a todos, con todo gusto.
Perfecto. Bueno, nos vemos en ese momento. Un abrazo y muchas gracias, como siempre, Néstor.
Cómo no, abrazo igualmente. Muchas gracias y saludos a todos.
Gracias, Iván. Muy bien. Un pequeño anuncio sobre varias cosas importantes, tanto en materia nacional como internacional. Por ejemplo, que el Teatro Colón, que terminó ya la función de ballet de Caravaggio tan exitosa, desde luego, y para el sábado, o 10 de junio a las 17:30 en el Salón Dorado, anuncia una presentación de los músicos de la Orquesta Estable, que van a interpretar a Russell y Brahms. El programa comprende el trío para flauta, viola y violonchelo de Russell y el sexteto de cuerdas número 1 en si bemol mayor de Brahms. El mismo sábado, eso es a las 17:30, pero a las 20 horas, el maestro Rodolfo Fischer dirigirá la Orquesta Estable del teatro junto con el pianista Stefan Jacekiu. En su segundo concierto del año, la orquesta interpretará el preludio a la siesta de un fauno de Debussy y el concierto para piano número 2 de Saint-Saëns, terminando con la Sinfonía Titán de Gustav Mahler. El mismo sábado, 10 de junio, a las 20 horas, pero en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, Viamonte 1168, con entrada gratuita y previa reserva a localidades, el Centro de Experimentación presenta Próxima, en conjunto con la Compañía de Danza de la Universidad Nacional de las Artes. Próxima es una obra que cuenta con coreografía de Agustín Asario, asistente coreográfica de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, y con la interpretación de la Compañía de Danza de la Universidad Nacional de las Artes. O sea que los interesados en la danza pueden concurrir desde ya reservando las localidades. Bueno, otras noticias. El Teatro Argentino anuncia que habrá nuevas audiciones para ingresar a la orquesta estable. El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires llama audiciones a instrumentistas de violín y fagot, parte real, que deseen incorporarse a la orquesta estable como músicos de refuerzo durante la temporada en curso del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino. La prueba de selección de violinistas se realizará el jueves 29 y la de fagotistas el viernes 30 de junio, en ambos casos desde las 14 y en la sala de orquesta segundo subsuelo. Tenemos ahora los tan interesantes conciertos de la Facultad de Derecho. Esta semana habrá dos. El sábado 10 a las 16 horas en el Salón Auditorium se va a presentar el dúo Claudio Cecoli, Diego Suárez. Van a interpretar Chañar, Guayacán, Radamantis, Yunga Adentro, Islas, El Chúcara de mi Casa, Conurbano, Quebracho, Urundel y Cielo de Octubre, finalizando con A los Saltos. El repertorio está integrado por música de Claudio Cecoli. Y a las 18 horas, en el Salón de Actos, con el mecenazgo de la ciudad y Fundación Santander, van a presentarse el Coral de Todos los Santos, el Cantori de la Colombo y la Camerata de NAC, bajo la dirección de Xavier Iñaki. Se presentarán como solistas Rosario Díaz Pumará, soprano, Griselda Adano, mezzosoprano, Carlos Ullán, tenor, Hernán Iturralde, bajo. Y van a interpretar, además de la elegíaca de los 10 melodías vascas de Jesús Guridi, nada menos que el Requiem, Köchel 626, en re menor para solistas, coro, mixto y orquesta, de Wolfgang Amadeus Mozart, concluido, como ustedes saben, por Franz Xaver Süssmayer. Muy bien. Bueno, pasamos un poco a las noticias internacionales. Este fin de semana murió Kaija Saariaho, una de las más grandes compositoras actuales. Ella fue una figura realmente importante en la música contemporánea, de origen finlandés. Murió el viernes 2 de junio en París a la edad de 70 años. Ella se había consagrado a la música clásica y en el 2022 a las Victoires de la música clásica. Actuó en el Carnegie Hall, su música, ¿no?, la Ópera de París, la Fenicia de Venecia, etc. Una compositora muy importante. Recuerdo que su ópera más conocida es Innocence. Tenemos otra noticia, sí. Speranza Scapucci, música italiana, ha sido nombrada jefa principal invitada del Royal Opera House. Ella es decididamente una de las primeras directoras de orquesta del momento, y el año pasado, cuando ella terminaba de la dirección musical en la ópera de Valogne-Liège, ella fue la primera italiana a dirigir la orquesta de la Scala de Milán antes de este debut que les anunció en la ópera de, primero la ópera de París en la Bastilla y ahora en la Royal Opera House. Otra noticia. El tenor alemán Jonas Kaufmann ha sido designado como nuevo intendente del Festival de Música de Erl, en la región del Tirol austríaco. El cantante asumirá el cargo a partir de septiembre del año que viene, es decir, en 2024, sustituyendo al actual director Gustav Kuhn, tal como ha sido anunciado por el presidente de la entidad, Hans-Peter Hasselsteiner. Kaufmann ha sido escogido entre más de 40 nombres posibles para el puesto y ocupará su este cargo en principio hasta 2030. Es muy emocionante poder mover los hilos desde atrás del escenario, ha declarado el tenor. Espero poder llevar al Festival Tirolés a nuevas cotas artísticas, combinando la tradición con nuevos puntos de interés. Y hay también otro designación, bueno, la misma de Esperanza Scappucci. No, lo que quería señalar como última de las noticias internacionales es que la ópera de Niza ha dado a conocer sus planes para la próxima temporada 2023-2024, que contempla la participación de 4 cantantes españoles en varias de sus producciones. Así, la soprano Rocío Pérez protagonizará el Rossignol de Stravinsky en un programa doble junto a Le Mamel de Tiresia de Poulenc. Estará dirigido el musical por Lucie Legay y presentará una nueva producción de Olivier Py. Acompañarán a la madrileña las voces de Zahir Ratia y Chanta Santon. Además, la soprano Vanessa Goicoechea pondrá voz a la protagonista de Rusalka, ópera de Dvorak, y el barítono Ángel Odena se meterá en la piel de Sharpless en Madame Butterfly de Puccini. Todo esto en la ópera de Niza. Bueno, oigamos a Rocío Pérez, destacadísima figura actual, cantando el aria Le Joyaux dans la Charmille, es decir, el aria de la muñeca de los cuentos de Hoffmann de Offenbach.
Thank you.
Esta fue la espectacular, por cierto, versión de Les Oiseaux dans la Jarmille, de los cuentos Hoffmann, de Offenbach, en la voz de la soprano española Rocío Pérez, que, le recuerdo, protagonizó otra ópera de lucimiento, Le Rossignol de Stravinsky, en la ópera de Nice. Bueno, acá me llegó recién una noticia de un próximo evento. En realidad va a ser el sábado 10 de junio a las 17 horas en el espacio Victorium, espacio Victorium en Marienheim, Pueyrredón 2092 de Villa Ballester. Realmente interesante, va a haber fragmentos del acto primero de Fidelio de Beethoven, las arias más destacadas del acto primero de la ópera. Van a participar Johanna Padula, Sofía Centelles, Augusto Nureña, Juan Feico y Fabián Frías. Dirige la maestra Ae John Kim. Entradas en el mismo día de la función. Y recuerdo la dirección de Marienheim, Chaco y Pueyrredón, Villa Ballester, calle 110, número 2092. Muy bien. Bueno, yo les había anunciado en la audición pasada que hoy íbamos a evocar una muy interesante, notable función de Romeo y Julieta de Gounod, que tuvo lugar hace pocos días en la ópera de Zürich. Esta versión, de la cual vamos a pasar evidentemente fragmentos, contó con la dirección musical de Roberto Forest Beses, y las principales figuras, y eso es lo que me interesaba destacar, fueron Julie Fuchs como Julieta, y como Romeo, Benjamin Bernheim, de quien les he hablado más de una vez. Además, el padre Laurent, Brent Michael Smith, el conde Capuleto, David Soar, Mercutio, Yuri Hatsetsky, Stefano Svetlina, Stoyanova, Tibaldo, Omer Kobilac. Bueno, voy a recordarles un poquito el argumento de estos fragmentos. ¿Se acuerdan que es una ópera romántica fiel a las tragedias de Shakespeare y que ahonda más, si cabe, en el trágico destino de la pareja, Romeo y Julieta? El dueño de casa, Capuleto, el conde Capuleto, organiza un baile de máscaras y presenta a su hija menor, Julieta, a sus invitados, e incluye a su sobrino Tibaldo. Romeo, un joven montesco, entra en la fiesta con Mercurio. Vamos a escuchar primero el canto del conde, y en este caso ya lo he dicho que es el bajo David Soar, invitando a los presentes a festejar la celebración. Muy bien, hemos escuchado al jefe de la familia de los Capuletos, enemigo mortal de los Montague, de los Montescos, papel que en esta interpretación, en esta grabación de la función que tuvo lugar hace pocos días en la ópera de Zurich, tuvo a su cargo David Soar. Muy bien, la fiesta sigue y entra Julieta, la cual se siente todavía demasiado joven para hablar de bodas y confiesa a su nodriza Gertrude que lo que quiere ella es vivir. Es el vals de Julieta que vamos a escuchar en la voz de Julie Fuchs.
Thank you.
Obviado el vals de Julieta en medio de la fiesta, y mientras tanto, en el jardín de la casa de los Capuleto, Romeo se esconde. Los amigos de Romeo se resignan y lo dejan solo. Romeo canta una delicada serenata en honor de Julieta. Vamos a escucharla a continuación, siempre en la voz de Benjamin Bernheim.
Thank you.
Esto fue la serenata de Romeo en el jardín de los Capuletos, en la interpretación estupenda, por cierto, de Benjamin Bernheim. Ahora vamos a oír el otro fragmento célebre de la ópera, que es el dúo de amor entre Romeo y Julieta, el acto segundo, siempre con Julie Fuchs y Benjamin Bernheim. Este fue el dúo de amor, el segundo acto de Romeo y Julieta de Gounod, en la interpretación de Julie Fuchs y Benjamin Bernheim. Vamos ahora al final de la ópera. Julieta yace en el panteón profundamente dormida, se abre la puerta del panteón y entra Romeo, a quien el hermano Laurent no pudo avisar. Viendo a su amada esposa muerta, Romeo se bebe un veneno y aguarda la muerte. Poco después, Julieta despierta con gran sorpresa a Romeo. Julieta se alegra al ver a su esposo, pero este tiene que confesarle que la muerte lo aguarda. Julieta trata de beber del mismo veneno, pero no queda ni una gota. Tomando una daga, Julieta se inmola para morir junto a su marido. Este fue el final de Romeo y Julieta, tal cual lo cantaron hace pocos días en el Teatro de Ópera Zürich, con la dirección de Roberto Forest Deses y la interpretación principalísima de Julie Fuchs y Benjamin Bernheim. Tengo dos mensajes, tres en realidad. Francisco y Josefina de Recoleta. Les encantó la interpretación del aria de la muñeca de Rocío Pérez y esta versión de Romeo y Julieta. Muchas gracias, como siempre. Cecilia Recoleta, que también quedó maravillada por la audición de hoy, especialmente por los fragmentos de Romeo y Julieta de Gounod, en una selección muy, muy acertada. Y finalmente, Fabián de Palermo comparte los conceptos de Néstor Echavarría sobre el espectáculo en el Teatro Avenida, especialmente Caballería Rusticana. Muchas gracias, Fabián. Estamos ya sobre el momento de terminar. Quería decirles que en la próxima audición vamos a evocar una soprano bastante desconocida para el público argentino, María Remola, soprano española. Entonces será hasta el próximo miércoles. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del día.